México.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez.
Óigame, secretario, dígame. Francisco Álvarez de Lara ese, ¿por qué usted no me lo trae para acá? Está en el calabozo,
con todo su nombre prosopopeyico.
Póngale
español,
10 eso, pesos de multa para empezar.
A Francisco Álvarez de Lara.
Y un peso de multa a dos chiquitos que vinieron aquí hoy también.
A Esteban Herrera y Junior Herrera.
Sí, a los dos.
Un peso cada uno.
Sí.
¿Qué y otro Silvia Peñalbé, para que vaya completa.
Está bien.
Está bien. ¿Usted le gusta la academia, doctor? ¿Cómo sigue de salud, señor juez?
Regular nada más, porque está haciendo mucho calor. ¿Sí? Usted sabe que el calor es muy malo para el hígado.
Y bien que sí. Pero usted sabe quiénes tienen la culpa de que estemos pasando tanto calor.
¿Quiénes?
Los que construyen las ciudades, doctor, que siempre las sitúan en los lugares calurosos.
¿Cómo en lugares calurosos?
Claro que sí. Mire, todas las ciudades son calurosas, mientras que los campos son sitios frescos y agradables, ¿verdad?
¿Y qué cree usted que debe hacerse entonces, secretario?
Hombre, doctor, construir las ciudades en los campos.
Ajá. Claro. ¿Y qué cosa cree usted que era La Habana antes de que se construyera en ella una ciudad?
No sé. ¿Qué cosa era?
Un campo, secretario.
¿Y usted se acuerda de eso?
Póngase 2 pesos de multa por esa pregunta.
Pero óigame, doctor, si
no oigo nada. ¿Usted se imagina que yo vine a Cuba con Diego Velázquez?
No, que va.
A ver, dígame qué caso tenemos hoy en el acto.
¿En el acto o en el acto?
En las dos cosas.
Está bien. Bueno, pues lo que tenemos hoy es un hurto.
¿A quién hurtaron?
Al dueño de un garaje.
Pues llame entonces a los complicados en ese garajicidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la rea!
Bueno, vamos a ver quién acusa aquí.
Servidor de usted, doctor.
¿A quién acusa usted?
A Tres Patines, doctor. Me volvió a robar.
¿Otra vez?
Sí.
No, Rudecindo, yo no puedo creer eso.
Claro que no, chico, ni lo crea, que eso no me conviene a mí que lo crea, chico.
Así es que a usted no le conviene que yo lo crea.
¿Eh?
¿Le conviene?
Que no. No, no, no.
Que no lo crea.
Que no lo crea, que eso es lo que a mí me conviene, que no lo crea.
¿Por qué le conviene?
¿Eh?
¿Por qué?
Porque si tú lo crees, por ejemplo, o si tú no lo crees,
ajá,
no hay delito.
Sí.
¿Me entiendes? Y si no hay delito, yo me puedo ir tranquilamente para mi casa, ¿no es eso?
No es eso.
¿Por qué?
Es así, no.
¿Por qué?
Porque yo sí creo que hay delito.
Ah, pero qué rápido cambia tú de opinión, chico. Tú eres un juez muy voluble.
¿Con qué voluble, no, secretario?
Dígame.
Póngale 5 pesos por el voluble ese. ¿Le gustó?
¿Eh?
¿Le gustó?
No, está...
¿Está equitativo?
Está equitativo, está bastante equitativo.
¿Y usted qué, Nananina, viene como testigo?
Sí, señor, yo acuso a Tres Patines también.
No le haga caso, es una declaración interesada, chico.
¿Cómo interesada?
Sí, señora, seguro que Rudecindo le regaló 5 pesos a usted para que declare contra mí.
No.
Y ahí está el interés en la declaración interesada.
No, eso sí que no. No le consiento que se exprese usted así de Nananina.
¿Por qué, chico?
Porque yo la conozco y sé que Nananina es una mujer buena, una mujer sincera. Y una mujer que es todo corazón.
¿Qué cosa? Nananina es todo corazón.
Sí, señor, todo corazón.
Oye, viejo, tú no sabes una palabra de anatomía, chico.
¿Por qué no sé anatomía, Tres Patines?
Porque si tú hubieras tenido que alimentarla durante 20 años, como lo tuve que hacer yo, habrías visto que también tiene un tógamo grandísimo, chico.
Oiga eso, señor juez. Ni que yo comiera tanto.
No tanto. Más todavía. Quería comer más todavía. Y lo seguí.
Mire, oiga, no le haga caso, doctor. Yo conocí a Nananina de soltera. Y con una aceitunita, 2 papitas y 3 o 4 uvitas de postre, ya estaba llena la pobrecita. Hombre, era un pajarito comiendo.
Bueno, sí, de soltera era un pajarito comiendo, pero después que se casó era un elefante amozando.
No exagere, Tres Patines.
No exagero, chico. Lo que pasa es que en eso de la comida, las mujeres cuando se casan, cambian de calle.
¿Por qué cambian de calle?
Porque mientras están solteras, comen como un pajarito. Pero después que se casan, comen como dragones, chico.
¿Qué cosa? ¿Usted me va a decir a mí que yo comía como un dragón?
Bueno, no. La verdad es que usted siguió comiendo como un pajarito. Lo único que hizo fue cambiar de pajarito.
¿Cómo cambiar de pajarito?
Sí, porque antes de casarse comía como un gorrión.
¿Y después?
Como un avestruz.
¡Ave María, bendito Dios! Oiga, ¿y un avestruz es un pajarito?
Bueno, sí, es un ave, ¿no?
Sí, pero de un tamaño que vamos, hombre. Ahorita va usted a decir que el elefante es un pajarito también.
Bueno, dejen eso ya. Está bueno ya. Usted, Tres Patines, retire lo que dijo de Nananina.
Bueno, está bien, chico. Yo lo voy a retirar porque tú me lo pides. Uh-huh. Pero que coste que hoy sí es verdad que yo no me robé nada.
Seguro que no se robó nada.
Mira, que se le parta una rueda a la carretilla de mamita. ¿Eh? Si es verdad lo que te digo, chico.
¿Y eso, su mamita tiene alguna carretilla?
Sí.
¿Qué le pasa?
Nada. Sí, tiene una carretilla. ¿Tú sabes lo que ella está haciendo ahora?
¿Qué está haciendo?
Está vendiendo mangos por la calle, chico.
¿Vendiendo mangos por la calle?
¿La viste, no?
¡No!
Ah.
Pero venga acá, Tres Patines. ¿Qué edad tiene su mamita?
Bueno, chico, ella ayer precisamente me lo dijo, chico.
Ah, ayer le dijo la edad que tenía.
Sí, pero ahora no recuerdo bien.
Sí.
Si me dijo que le faltaba un mes para cumplir los 72 años... o que le faltaba un año para cumplir los 72 meses. Una cosa así.
Tiene que ser que le falta un mes para cumplir los 72, Tres Patines.
¿Por qué, chico?
Porque 72 meses son 6 años nada más.
Sí.
Y si a su mamita le faltara un año para cumplirlo, tendría 5 años solamente.
Sí.
¿Y usted cree eso posible?
Bueno, te voy a decir, mamita se ve muy joven todavía.
Por muy joven que se vea, Tres Patines. ¿Usted cree que su mamita puede tener 5 años de edad?
Bueno, no. Tiene que tener más.
Ah, vamos, tiene que tener más.
Sí, porque fíjate, yo soy mucho más joven que ella. Ah. Y voy a cumplir el año que viene.
Momento. No me saque cuentas, porque yo estoy convencido de que tiene que tener más.
Sí, debe ser que le falta un mes para cumplir los 72 años.
Claro que sí.
Opinión mía también.
Sí, eso es una opinión de todo el mundo.
Claro.
Pero ahora dígame, Tres Patines, ¿qué clase de hijo es usted? Cuando permite que su mamita a los 72 años... vaya empujando una carretilla de mangos por la calle.
No, si ella no va empujando la carretilla, chico.
¿Cómo que no?
No, ella va en una motoneta. Ajá. Y lleva la carretilla a remolque,
ah,
chico.
Ah, vamos. Tiene una motoneta.
Sí.
¿De qué se ríe?
No sé, una motoneta. Ajá. Que yo se la compré.
¿Seguro que la compró?
Sí, chico, la compré a plazo.
Ah, vamos, la compró usted a plazo.
Sí, yo paré por la puerta de una tienda de motoneta de esa. Ajá. De uso. Y vi una con un cartelito que decía, precio, 150 pesos a pagar en 6 meses.
Ajá.
Y eso fue lo que yo pagué por ella.
¿150 pesos?
No, 6 meses, chico.
¿Cómo 6 meses?
Eso fue lo que me echaron a mí por llevármela, chico.
¿Y a esto le llama usted comprar a plazos, Tres Patines?
Bueno, chico, cada uno compra como puede. Uno paga en pesos y otros pagan en días.
All right. No vamos a discutir eso. En fin, Nananina, eso de que Rudecindo le haya dado 5 pesos a usted para que acusara a Tres Patines no es cierto, ¿verdad?
Claro que no, señor juez.
Ah, usted no hace eso ni por 5 pesos ni por 5,000, ¿no es así?
¿Cómo?
Que usted no hace eso ni por 5 pesos ni por 5,000.
No diga bobería, por 5,000 pesos te acuso a ti mismo. Mira cómo es la cosa, tú eres bobo, ¿qué es lo que pasa?
Secretario,
dígame.
Póngale 5,000 pesos de multa, Nananina.
No sé con qué te lo voy a pagar.
Pero oígame, señor juez, tenga en cuenta que se trata de una dama que...
Ah, sí, verdad, sí. ¿Cuánto le puse?
5,000 pesos.
Déjeselo en 50 centavos, nomás.
Está bien.
Y si no recuerdo mal, me dijo usted que el robo de hoy se lo habían hecho al dueño de un garaje, ¿no es eso?
Sí, señor, sí.
Entonces, ¿usted tiene un garaje, Rudecindo?
Sí, señor.
Ajá.
Sí, tengo un garaje muy bueno, con un servicio de primera calidad.
Sí.
Si su máquina tiene alguna avería o no funciona como es debido, llévela mañana mismo a mi garaje, que allí se la desarmamos, uh-huh, se la revisamos, se la chequeamos y por 10 o 12 pesos nada más se la dejamos exactamente lo mismo que estaba.
¿Qué cosa? ¿Por 10 o 12 pesos me la dejan exactamente lo mismo que estaba?
Sí, exactamente lo mismo que estaba cuando usted la sacó de la agencia.
Ah, vamos. Usted quiere decir que dejan las máquinas nuevas, ¿no es
eso?
Sí,
señor, nuevicitas, igual que cuando se compraron, vamos.
No, y a veces mejor que cuando se compraron.
Mejor que cuando se compraron.
Y bien que sí, mira, el otro día.
Sí.
Sin ir más para entrar en la fecha.
¿El otro día qué?
Sin ir más para entrar en la fecha.
Pues, venga acá, Tres Patines, un momentico. ¿Por qué usted enreda las cosas? Porque no. Usted en vez de hablar así, fácil, hace ese enredo.
Bueno, no,
sin ir más para atrás de las cosas.
De la fecha.
De la
sin
fecha.
Ir más para detrás de la fecha.
Con decir, mira, el otro día, sin ir más lejos.
No, sin lejos no, porque lejos lo que te da es sensación de distancia.
No, pero si eso se... Eso
y
se...
cuando tú dices de tiempo, es de tiempo,
bueno,
no
sí,
es de distancia.
Pero no tiene que decir, con decir, mire, el otro día pasó esto y esto y esto.
¿Qué pasó?
Pasó eso mismo, lo que pasó.
Tú no sabes qué pasó porque no lo dices.
No, pero...
El otro día, sin ir más lejos de entrar en la...
Dígame.
Nos llevaron un carro del año 51
sí.
para que lo arregláramos. ¿Una bobería ahí?
Sí.
Y mira qué clase de enreglo le hicimos. Que cuando el hombre vino a buscarlo, lo que le entregamos no era un carro del 51.
¿Y chico. Qué era entonces?
Un carro del 57,
chico. ¿Me diga?
Sí.
Se pondría contentísimo ese hombre, ¿verdad?
Bueno, eso sí, no. El que dio la tangana fue el otro.
¿Qué chico? Otro?
El dueño del carro del 57, que se tiró en el suelo a ver que le dábamos un carro del 51, chico.
Pero entonces, ¿qué fue lo que hubo ahí?
Bueno, hubo una confusión de máquinas, al doctor, ¿no? Que le dimos a uno la que era del otro, y figúrese. Pero yo fui a ver al dueño del carro viejo, le expliqué lo que había pasado, y en fin, se arregló el asunto bastante bien, gracias a Dios.
Ah, vamos. ¿Y Tres Patines trabaja en su garaje, Rudecindo?
Sí, señor, sí. Ajá. Lo tuve que colocar porque necesitaba a alguien que me ayudara debido a que el garaje está en un lugar muy céntrico y tiene mucho movimiento.
¿Dónde está ese garaje?
En Obispo.
¿Qué cosa? ¿Usted puso un garaje en la calle de Obispo?
No, doctor, no, espere. En Obispo, que era donde yo quería ponerlo, no me dejaron.
Ajá.
Y entonces, como no encontré otro local más cerca, no tuve más remedio que ponerlo en el reparto Los Pinos.
¿En qué quedamos? ¿No dijo usted que estaba en un lugar muy céntrico?
¿Y cómo no? En el lugar más céntrico del reparto Los Pinos.
Bueno, ¿y qué pasó en ese garaje?
Pues nada, doctor, que una de las mangueras de la gasolina estaba ya bastante vieja y necesitaba un arreglo. Esa es la verdad, ¿no?
Sí.
Y ayer por la tarde, a eso de las 5:05, yo dejé a Tres Patines en el garaje y fui hasta mi casa a darme un baño, cosa que en estos días de calor usted sabe que es una cuestión de verdadera urgencia, que no se puede dejar para mañana ni nada de eso.
Sí, desde luego, ¿y qué?
Bueno, porque cuando iba a meterme en la ducha, Tres Patines me llamó por el teléfono para recordarme que había que arreglar la manguera esa.
Ajá.
Yo le pregunté que con cuánto creía él que podía arreglarse. Él me dijo que con 20 pesos. Y entonces yo le contesté que bueno, que cogiera los 20 pesos de la caja.
Perfectamente. ¿Y qué más?
Bueno, porque Tres Patines me robó los 20 pesos, doctor. Porque cuando yo llegué, los 20 pesos faltaban de la caja, pero la manguera de la gasolina seguía lo mismo.
No me diga.
¿Sí?
¿Con que se robó usted 20 pesitos de Tres Patines?
No. Palabra de honor que lo que hubo ahí fue una mala interpretación. Por el desconocimiento del idioma, por parte de los vecinos, nada
no,
más.
No, señor, lo que hubo ahí fue nada menos que un robo de 20 pesos.
No se meta, señora, que nadie le ha dado sirio en este sepelio a usted.
¿Pero qué sirio ni qué sepelio? Me meto porque me da la gana.
Bueno, chico. Bueno, no empiecen a discutir.
Está
a ver, Tres Patines, ¿qué pasó con esos 20 pesos?
Pues nada, señor juez, que Rudecindo se fue.
Ajá.
Y como a la media hora de haberse retirado Rudecindo, ¿tú sabes quién llegó?
¿Quién llegó?
Mamita.
Ah, sí. ¿Y qué?
Pues sin nada, que mamita llegó y me dijo, hijo, estoy hecha tierra.
Ajá.
Tú no podrías conseguirme 20 pesos con Rudecindo.
¿Y usted le dio los 20 pesos a su mamita así, sin más ni más?
No, chico, ¿cómo voy a hacer eso yo? Yo primero le pedí permiso a Rudecindo, chico.
¿Cómo que le pidió permiso a Rudecindo?
Sí, nananina, sí, porque yo lo llamé y le dije, óigame, don Rudecindo, aquí hay una manguera vieja que está hecha a tierra. Entonces él me preguntó, ¿con cuánto cree usted que puede arreglarse eso? Yo le contesté con 20 pesos. Entonces, y como que Rudecindo me dijo que lo cogiera de la caja, yo lo cogí de la caja y se lo di a mamita. Lo
bueno, Tres Patines, pero a esos 20 pesos no lo pidió usted para una manguera.
Sí, para una manguera, chico.
¿Y su mamita es una manguera?
Hombre, no te acabo de decir que está vendiendo mango por la calle.
¿Eh? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
En este caso se ve con la claridad del día que hubo dolo con falsía, fraude, engaño y mala fe. Y como yo no soy bobo y usted no tiene perdón, le pongo por ese robo 30 días de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina, con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, ayer conmemoramos un nuevo aniversario del natalicio de José Martí. El aniversario número 166, para ser más exacto. Y yo les anuncié que durante toda esta semana, entre nosotros, el programa que presento a las 11 de la mañana en esta emisora y este comentario iban a estar dedicados a algunos aspectos curiosos de la vida y la obra de José Martí. ¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, que Martí asistió a una feria ganadera en Nueva York y que cuando comenzó a describir las vacas, lo hizo como si estos animales fueran mujeres? Martí comprendió cuáles vacas serían mejores esposas, cuáles serían buenas madres y hasta cuáles vacas parecían estar esperando a un toro galante con quien sostener una relación íntima. Yo no creo que exista en la literatura cubana una ganadería más sorprendente que la ganadería descrita por José Martí en esta crónica publicada en 1887 en el diario La Nación de Buenos Aires. Martí, amigos, recorre la feria neoyorquina y encuentra un grupo de vacas cuyos nombres decide anotar, porque esos nombres le entusiasman. Entre esas vacas están la duquesa de Smithfield, Mrs. Lantry, Clotilde y Lady Fay. Y Martí dice que algunas de estas vacas no parecen princesas de la leche, sino damas de buen pasar a quienes en los quehaceres de la casa les han crecido tobillos y muñecas. Martí también conversa con un joven vaquero allí en la feria y este joven le comenta que la vaca es un animal muy susceptible de transmitir a su feto cualquier rareza que vea o le suceda a ella cuando está a punto de parir. Y para demostrar lo que dice, este joven vaquero le describe a Martí el caso de un ternero que está allí, a la vista de ambos. Escuchen lo que, según Martí, le dijo ese vaquero. El ternero, señor, salió blanco, porque la madre, en una ocasión, vio pasar a un torete así de blanco, de otra manada. La verdad es que, aunque no lo digan los libros, la vaca tiene el seso flojo. Es decir, que bastó que esa vaca deseara aparearse con un toro blanco para que el ternero, aunque fuera hijo de un toro distinto, naciera con el color de aquel toro que a ella, la vaca, le había gustado tanto. Martí también describe a un toro y una vaca de la raza Holstein y dice lo siguiente. Él es discreto, honrado, amigo de pagar en cría lo que recibe en el pesebre. Ella es seria, recatada, hacendosa y como la matrona de las vacas. ¿Imaginan ustedes un toro a quien Martí considera discreto y honrado? ¿Imaginan una vaca a quien Martí llama recatada y hacendosa? Uno lee a este Martí y se pregunta por qué nunca se lo habían presentado. ¿Por qué nunca le habían dicho a uno que Martí podía escribir estos disparates maravillosos? Martí nos hubiera resultado más simpático a todos si en algún momento alguien nos hubiera revelado que ese hombre vestido de negro y serio hasta más no poder podía también fantasear, podía jugar con las cosas que veía y presentárnoslas de una manera totalmente inesperada. Martí, por ejemplo, se fija en una vaca de otra raza y dice que se trata de un animal de ojos conversadores y vivaces, que toda ella es mujeril, agraciada y sincera, una vaca sincera. Y Martí observa que también hay vacas concubinas, vacas capaces de unirse a un toro sin estar casadas con él. No es asombroso. Pero bueno, es que esta mirada enamorada, minuciosa de Martí sobre las reses reunidas en esa feria es la misma mirada con la que Martí va a describir a otros animales, animales en los que siempre va a presentir una belleza interior, y hasta una humanidad, hasta una humanidad. Aquí tienen ustedes un Martí perfecto para descansar del Martí oficial. Nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García, pero no sin antes recordar una última vaca.
¡Mu, mu, mu, mu!
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche merengada, ay, qué vaca tan salada. Tolón, 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 tolón. Tolón, tolón. Caminaba derechita, balanceando su colita.
De repente la vio el toro y le dijo:
yo te adoro.
Tolón, 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 tolón. Y quieren saber ahora cómo termina esta historia. Todo el mundo muy contento porque hubo casamiento. Tolón, 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 tolón. Ahí va la vaca orgullosa porque ahora es la esposa
de ese toro tan contento. Y aquí se acaba el cuento.
Tolón, 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 tolón. Tolón, 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 tolón.
Gracias, Orlando. Y efectivamente, soy Lucy García. Estamos listos para irnos de paseo. Un viaje virtual al presente y en ocasiones al pasado. A veces viajamos en la máquina del tiempo y otros nos quedamos en nuestra época actual. ¿Estamos listos? Hay espacio para todos. Súbanse conmigo. De los municipios que conforman el archipiélago cubano, hay lugares con nombres muy particulares e historias fascinantes que a veces nos pasan inadvertidos. Es por eso que haremos una breve visita a tres municipios que poseen curiosos nombres. ¿Saben ustedes cuáles son? Mantua, Chambas y Songo-la-Maya. Mantua está situada en la provincia de Pinar del Río. Tiene el mismo nombre que una ciudad italiana situada en la región de Lombardía. Cuenta la historia que unos italianos que huían de los ingleses chocaron con las costas del occidente cubano. Al no poder regresar a su tierra por carecer de los medios suficientes, fundaron en Cuba su propia Mantua. En el extremo occidental, esta ciudad, a 30 kilómetros sobre el nivel del mar, que tiene como santo patrón Nuestra Señora de las Nieves. Es la única ciudad cubana con este patrón, que es probablemente herencia de los primeros fundadores italianos. En esta comunidad se dedicaban a las actividades agropecuarias, comercial, y su principal producción era el tabaco. Por su parte, Chambas, que está ubicada en Ciego de Ávila, es el único municipio en Cuba cuyo nombre tiene una raíz africana pura. En la región del Alto Benue, en Nigeria, existe un lugar con el mismo nombre, del cual fueron traídos a Cuba muchos esclavos que luego se asentarían en el centro de la isla. Su gentilicio es chambero, chambera. Este pueblo es muy popular por sus ricas tradiciones culturales y principalmente por las conocidas parrandas chamberas. Esta fiesta consiste en dividirse en dos barrios y cada uno crea su propia carroza, las cuales son mostradas en conjunto a los vecinos y un jurado decide qué barrio sale vencedor. Y estos barrios son El Gallo y El Gavilán. Era un verdadero evento tradicional donde se exponían al máximo los fuegos artificiales, las congas, los vestuarios y derroche de alegría. Por otra parte, se extienden las tradiciones aún más con el llamado carnaval acuático, donde el pueblo disfruta de un desfile de carrozas por el mar. Chambas tenía una próspera industria azucarera y de cultivo del tabaco. Songo la Maya en Santiago de Cuba es un pueblo que surgió de la unión del Alto Songo y la Maya. Y el resultado fue este nombre tan particular que combina una raíz africana, española y a la vez indígena. Songo proviene del nombre de un célebre esclavo africano. Español es el artículo la, mientras que Maya era el nombre con que designaban los aborígenes cubanos a unas plantas oriundas de esa región. Songo la Maya está en el extremo sur del Valle Central y la vertiente meridional de la Sierra Maestra, en su sección La Gran Piedra.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar esta semana una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí, al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí.